WeToker.
Sumamos las partes.
Además de ser periodista, de ser política, periodismo político, de haberse formado en la militancia, de ser uno de los mejores entrevistadores que hay en la Argentina, Gerardo Rosín es claramente uno de los mejores productores de televisión. Debe ser el tipo que consulta más sin pagarte, ¿sí o no?
No sé, es muy gracioso. Viene un amigo y yo también hago lo mismo.
Yo lo presento así.
También.
No, pero yo lo pienso.
No, está bien, yo hago lo mismo. Y ahora viene Pavarotti y dejó la lápida escrito que nadie canta como él y viene a cantar.
¿Muchas cosas que no piensa?
No.
¿Muchas cosas que no piensa?
No, yo, pará. Me siento un buen entrevistador.
Sí.
No tiene ningún mérito haber militado desde chico.
No, pero es parte de la historia que muchos no conocen.
Por eso. Y me siento un buen productor de televisión.
Te consultan un montón.
Sí.
Gratis.
Sí.
Te piden ideas y las usan.
Bueno, algunos sí, otros la chorean.
Bueno, algunos.
Eso no te la piden, pero no son los que consultan.
¿Quién te enseñó a vos a hacer televisión?
Mira, descubrí de grande que... Voy a nombrar gente que me ayudó literalmente.
¿Que te ayudó o que te enseñó? Que te enseñó.
Sí, pero yo sé que el que... A ver, yo aprendí mirando televisión. O sea, ay, ¿cómo hacés? Yo fui a la facultad, estudié comunicación, todo. No sé, tenés que estar en tu casa con los padres separados, tu mamá se va al banco porque es bancaria... Tu papá está en el laboratorio porque está a punto de ser millonario todo el tiempo. Y entonces te quedás ahí en el living y es Rosario. Y mirás televisión 4 o 5 horas hasta que bajás a jugar lo de Darío Miretti. Un día, 2 días, 3 días, 5 años, 6 años, 8 años. Y entonces después te parece que leíste McLuhan, ¿viste? Pero me parece que en rigor uno es lo que es. Y yo soy un tipo que tuve siempre una mirada sobre la televisión. Entonces, creo que aprendí más viendo a Mareco que en todo lo que vino después. Me doy cuenta ahora. Porque, bueno, pasó algo bastante curioso. Vi un archivo de Mareco hace un par de años, del programa Cordialmente. Hizo un chiste que yo hago regularmente... presentó a un músico exactamente como yo lo hago, agregando el dato de que Mareco está muerto desde hace unos años. Es muy probable que yo le haya copiado a él más que él a mí. Pero yo no lo copié de manera consciente. Había algo en esa televisión que a mí me hizo conocer músicos y escuchar entrevistas amigables, pero de un tipo que está plantado en un lugar del mundo y fanático de la literatura y de las canciones y amigo de los artistas. Había algo en ese tipo que a mí evidentemente me marcó de una manera exagerada, como Quique Pessoa en la radio. Yo crecí escuchando a Quique Pessoa, pienso en los ratings más altos de la radio. Y bueno, qué sé yo, a mí me tocó Quique Pessoa, se ve que tuve suerte. Otros que serán escuchando, ¿no? A otros genios. Pero a mí me tocó él, que es el rey del mundo en eso. Entonces, yo creo que primero está ahí, en cierta obsesión como oyente y como televidente. En la vida, nadie sabe más que Gustavo Yankelevich. Y yo tuve la suerte de tenerlo como hacen conmigo otros, con menos suerte que yo, como consultor. Y nadie sabe más.
¿Por qué?
Y después lo vi a
repeto. ¿Qué quiere decir nadie sabe más?
Que nadie sabe más. Es literal, no es metafórico.
Pero trata de explicármelo. ¿En qué?
Sí, ya lo hice.
¿En la técnica, en la luz?
No, en la industria, de la industria. En el gusto de la gente y en la industria.
¿En percibir qué quieren ver?
Es en la televisión. Yo soy una corriente de la televisión.
Bueno,
yo
¿cómo estoy, definirías la corriente estoy, de Yankelevich?
Yo estoy entre el mainstream.
Sí.
O sea, para el mainstream soy raro. Te pongo Café Tacuba a las 10 de la mañana. En vivo, nadie te lo pide. A mí me gusta. Para los de las revistas que ponen de tapa Café Tacuba, soy un tipo que hace un programa de cocina en televisión. No es cool. Yo estoy ahí. Yankelevich es la avenida ancha. Él es el maestro. Él es el maestro. Después, Raúl Becerra.
Pero espera, me quiero quedar en Yankelevich.
Sí.
¿Qué, de todo lo que te enseñó Yankelevich, qué recordás todos los días? Digo, ¿hay algo que te vuelve como la cabeza cada vez que se enciende, ¿no?, una cámara y arrancas con Morphy a hora de la mañana?
Sí, las cosas que menos me gustan.
¿Qué no haría Yankelevich?
No, al revés.
¿Qué haría?
Yo tengo claro lo que él haría.
¿Qué? A ver.
Y es muy puntual, pero hay cosas que yo no me animo, pero yo tengo claro lo que él haría.
Por ejemplo,
porque él es la televisión.
Dame un ejemplo.
No tengo de verdad.
¿Y cómo te lo transmitió entonces?
No, frente a cada cosita de la vida. Pero mira, hay una enseñanza de sí que te puedo dejar que es hermosa. Yo empecé Morphy con todos los, viste, mis amigos son periodistas, son chotos, te incluye.
Sí.
Hay como un prejuicio periodístico, ¿viste? Muy, se creen los reyes del mundo, esto. Te pusiste en bola, vas a entrevistar a Cristina. Sí, está bien. No, no fui a buscar pauta nunca, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cada uno, ¿no? Te hubieras puesto en bola vos, ¿no? Pero no estoy hablando de vos, claramente. Estoy hablando de otros. Y arranqué Morphy, que era un programa festivo. Yo hago un programa mucho más alegre que yo mismo. Mucho más alegre que yo mismo y mucho más festivo que yo mismo. Y me dijo, desafina medio punto para arriba. Ante la duda, desafina para arriba. Me parece que la televisión, hacer televisión es tener claro que el riesgo está, que podés desafinar y que ante la duda desafina para arriba. Es como, viste, dale, soltate, hacela. Vas a cobrar igual, desafina para arriba, viste. Eso es hermoso. Después el mejor programa que hice, para mí, no lo produje yo, que fue Medianoche un día agitado, que lo produjo Ale Borstein. Y el primer día cerramos con 10 minutos de una Big Bang. 10 minutos de una Big Bang. El rating se derrumbó de una manera que tuvieron que tapar el piso cuando se fueron. Yo estaba chocho, ¿no? Estoy con 15 minutos ahí escuchando, no sé qué. Y el tipo me había dicho, el jazz no es para la televisión abierta. Y yo fui ese jazz para la televisión abierta. Me fue como el culo. Ahora, yo ya sé lo que no hay que hacer. Y hago jazz en televisión abierta. O sea, hay un punto donde... Bueno, hay otros modelos, ¿no? Yo soy muy de mirar... Yo estoy seguro que estoy porque otro estuvo. Y la sociedad anónima de la productora, de la que soy parte, la productora se llama Corner, porque todos consideraron que mi nombre inicial era poco agradable, yo qué sé. Y la sociedad anónima, que tiene el nombre que iba a tener la productora, terminó llamándose La Paloma. Es La Paloma, las facturas las hace La Paloma, porque yo quería ponerle Paloma Televisión, que a todo el mundo le parecía una grasada, medio romana, y yo qué sé. Paloma Efron fue Blackie. Yo siempre supe para dónde quería ir, mientras ellos me gastaban como si yo quería entregar el 9 de oro en la productora. Para mí la síntesis la tuvo Blackie, y yo entiendo que Mareco supo ver ahí. Blackie trajo a Nat King Cole, por ejemplo. Abrió un programa con Nat King Cole acá, en televisión abierta. Blackie hizo que vayas a vivir la película. Bueno, el primer programa de homenaje es la televisión. Blackie supo, Blackie judía, una productora judía con valores judíos, que se ocupó de hacer popular, de hacer televisión popular con algún tipo de contenido. Ella encontró la síntesis y me parece que si ella pudo hace 40 años, es una pena que haya tan poca gente intentándolo. Yo lo intento todo el tiempo, a veces no me sale, pero somos pocos, ¿viste? Los demás están, todos quieren ser Tinelli.
¿Y qué algo debe haber traído Tinelli a televisión?
Un montón.
Pero hay un Tinelli, ¿sí?
No sé, qué sé yo, no es crítico hacia lo que Tinelli hace en tele, ¿no? Al revés, me parece un fenómeno mundial, es un capo mundial. Pero, bueno, no es la única televisión que se puede hacer, ¿no?
¿Qué entrevista volverías a hacer o alguna te quedaste tan frustrado y te volviste a la noche? Pues sos muy autocrítico y volviste manejando y pensaste que no te gustó y seguiste pensando que no te gustó y decís, me gustaría tener la revancha.
Todas.
Todas y cada una de las
que hiciste. Sí, quedo todas de nuevo. ¿Qué querés hacer de acá hasta que te muera? Ponémelos en fila que ahora me van a ver, ¿viste? Y sí, te quedás como que... Sí. No, después ninguna más. No.
Todas y ninguna más.
Sí, te quiero dar un nombre, pero como sé que estamos mal de tiempo, me apuro y te busco una respuesta. Pero si querés de verdad, alguna que me gustaría hacer de nuevo.
Ninguna dijiste que campeón, esta es la nota que querías.
Neustar. Es la nota que mejor hice. Porque logré mostrar que mi idea sobre las cosas y sobre el periodismo era otra. Sin esto que decíamos al principio, sin actuar un enojado, fui educadísimo y me parece que fui riguroso. Él contó todo y dos días más tarde me llamó por teléfono y nos encontramos a tomar un café en La Biela, porque había sido duro para los dos, fue muy tensa la nota. muy tensa. Yo sentía el peso de no quedar como que me daba lo mismo todo y a su vez reconocer lo que el tipo era en sentido más televisivo del asunto, pero también había sido cómplice muchas de gobiernos y de ideas que a mí me enojan. Entonces, ¿cómo hacerla sin enojarme, sin quedar pegado, sin perderme las respuestas de Neustadt, que era un tipo brillante a su vez? Y me pareció a mí que me había salido bien de bien, ¿viste? No solo que había medido mucho rating, me salió como los uruguayos, bien de bien. Y me llamó un día, 3 días después, los dos, creo que estuvimos 3 días pensando en esa hora, estoy seguro. No pudimos seguir esa conversación, yo necesitaba seguir hablando con él y él también.
¿Y te llamó y para decirte qué?
Fuimos a la biela y creo que me elogió. Y a mí, que en teoría me generaba tanta distancia, fue el elogio que me hizo bien, su elogio. Porque era el elogio de no de un enemigo, pero de ahí. Todo el tiempo me habló como que era otro palo y me reconoció la caballerosidad en la guerra, ¿me entendés? Y yo también, y fue un café extraordinario.
Gracias, Gerardo.
Gracias a vos.
Escuchaste A Confesión de Parte con Romina Mangel. WeToker. Sumamos las partes.